A las 11 de la mañana y 4 minutos nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos encontramos con Eduardo Conde, la Abney Brita, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break a Radio High. ¿Cómo estás?
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Un gusto de retornar, como todos los jueves. Esta semana, el título, quizás a alguno le choque, pero le hemos llamado a esta columna, o sea, hemos titulado esta columna, La resurrección de Torquemada y Hitler. Assi Wolfensohn es uno de los más destacados ingenieros del mundo en el último medio siglo, o quizás un poco más. De nacionalidad peruana, además de innovador, creativo, docente, multipremiado en todo el mundo por su profesión, también es un libre pensador y autor de editoriales y ensayos culturales y políticos. A raíz de los desbordes antisemitas cada día más violentos del actual presidente de España, Wolfensohn escribió la semana pasada un editorial contundente y preciso, del cual vamos a compartir apenas algunos de sus pensamientos. Abro comillas para citar a Wolfensohn. El antisemitismo del presidente español es evidente, pero para lograr mantenerse en su cargo no ha encontrado mejor modo que seguir los pasos del antiguo Torquemada y del moderno Hitler, acusando a los judíos y al Estado de Israel de todos los problemas y crímenes del mundo. Encontró, dice Wolfensohn, la perfecta cortina de humo para distraer la opinión pública de su país de los delitos de corrupción, mal manejo, apoyo al terrorismo por el que se les acusa a su familia, a sus allegados y a él mismo. Señor Pedro Sánchez, dice Wolfensohn, si usted fuera un español que quisiera su país y a su pueblo, ¿no se haría el olvidadizo de que cuando se produjo el mayor atentado terrorista en España el 11 de marzo de 2004, en que murieron asesinadas 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas, el primer país que acudió en su auxilio fue Israel, mientras los palestinos a los que usted tanto ama aplaudían el atentado y bailaban en las calles festejando el hecho? ¿Tuvo usted estos días la desfachatez de lamentar la ausencia de una bomba nuclear española para lanzarla sobre Israel y tiene el cinismo de hablar de genocidio? Wolfensohn termina su editorial con una frase que me parece memorable, va a quedar ahí. Con todo respeto, señor Sánchez, dice Wolfensohn, espero que tenga usted un juicio justo y lamentaré que no pueda cumplir en la totalidad con la condena que se merece, porque no creo que sea usted inmortal. Fin de la cita. Bueno, Wolfensohn compara al gobernante español, como hemos visto, con Torquemada y con Hitler. Torquemada quemó libros y personas como gran ejecutor de la Inquisición. Hitler quemó libros y luego quemó a millones de judíos, liderando la Shoah. Jamás no entiende de libros, pero sí de quemar judíos. Y lo hizo y lo filmó y lo divulgó como una gran conquista el 7 de octubre del 2023. Pero fíjense que Sánchez, el 8 de septiembre, hace poquitos días, dijo, abro comillas, España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener a la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas, cierro comillas, para el señor Sánchez. O sea que quiere seguir los pasos de Torquemada, de Hitler, de Hamas, pero para ello desearía tener una bomba nuclear. Europa tiene siglos de historia de persecución y asesinato de judíos. Hoy hay países europeos donde el antisemitismo violento comete crímenes y agresiones, un día sí y otro también. Pero sus presidentes, o primeros ministros, o quienes sean, no dicen que quieren exterminar a los 9 millones de judíos que viven en Israel con una bomba nuclear, sino que algunos, con hipocresía, otros, con cierta honestidad, obligan a que se cumpla con la ley penal contra los antisemitas que campean por toda la península ibérica, hasta lo más lejos del este de Europa, pasando por todos los otros 30 países del continente. Quizá la impunidad, quizá la omnipotencia o las dos cosas ha hecho que Sánchez redoble sus apuestas. La competencia internacional del ciclismo, que tuvo sede en España y mucha trascendencia mundial, tuvo todo tipo de agresiones contra el equipo de Israel y su comitiva. Se suspendieron varias etapas, como sabemos, y la última directamente no pudo terminar. Y todo ello porque las turbas antisemitas se lanzaron a las calles de las ciudades españolas para retornar a la Inquisición. ¿Cómo lo pudieron hacer? Lo explicó muy claramente la UCI, la Unión Ciclista Internacional, cuando este lunes pasado emitió un comunicado que fue dirigido muy especialmente a Sánchez. El comunicado dice: desde la llegada de la carrera al territorio español, la Vuelta Ciclista se ha visto perturbada casi a diario por acciones violentas, intrusiones de individuos en el pelotón, lanzamiento de orina y puesta en peligro de los corredores, atentando contra su integridad física, ya que algunos sufrieron caídas, lesiones y se vieron obligados a abandonar la prueba. Y agregan: lamentamos asimismo que el presidente del gobierno español y su equipo hayan respaldado acciones realizadas en el marco de una competición deportiva y que en algunos casos hayan expresado su admiración hacia los manifestantes. Esta postura contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto, respeto mutuo y paz. Y ahí termina la UCI. Vaya respeto mutuo, justo eso es lo que va a sentir Sánchez, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Sánchez ante el bochorno que sometió a España, creyendo además que es el dueño del país y que la opinión de más del 50% de la población no apoya ni a su partido ni a su megalomanía? Bueno, Sánchez dijo que sentimos, porque lo estoy citando textual, una profunda admiración por nuestros ciclistas, pero también por una sociedad civil que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea en forma pacífica. Cierro la cita. O sea, era lógico que defendiera la turba antisemita. Si unos días antes quería exterminar a un Estado, ¿qué es lo que no iba a hacer después? Pero, sin embargo, no terminó ahí. Apuesta más. Esta misma semana, lo sabemos muchos de nosotros, logró que España anunciara que si Israel clasifica al Mundial de Fútbol del 2026, España no se presenta. Algunos observadores políticos señalaron que era una agresión más, porque hoy por hoy se sabe que Israel tiene ya pocas posibilidades de clasificar, pero se equivocaron con Sánchez, se equivocan. Cuando alguien de su investidura llega a seguir el derrotero de Torquemada, siente que no hay líneas rojas que no pueda pasar. Así que España también amenazó a los organizadores de Eurovisión que si aceptan a Israel en el 2026, España no participa. Si estuviera en manos de Sánchez, y quiero hacer una aclaración, no de España, no confundamos la democracia española con su presidente actual y mucho menos con su partido y los partidos de izquierda que en el mundo apoyan a Sánchez. Por lo tanto, si estuviera en manos de Sánchez, decidir quiénes participan en festivales de música o en torneos de fútbol o de cualquier otro deporte u otra actividad, procedería exactamente como procedió Hitler del 33 en adelante. Los nazis tuvieron impunidad para hacer sus olimpiadas en el 36 de la mano del presidente del Comité Olímpico de entonces, el estadounidense Avery Brundage. Hoy, Sánchez siente que tiene esa impunidad que tenía la Alemania de Hitler en el 36. Su barbarismo de lamentación de no tener una bomba nuclear para terminar con la existencia de Israel no fue respondido por nadie en una Europa que hoy está pisando mucho más barro que césped. El rey de España, sí, el rey de España, de visita en Egipto esta semana declaró en el Cairo, cito: el último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista contra Israel hace ya casi 2 años, ha proyectado una sombra demasiado larga y ha provocado una respuesta con innumerables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable y el sufrimiento indescriptible de cientos de miles de inocentes y la devastación total de Gaza. Cierre de la cita. Este pensamiento de la monarquía dejó muy conforme al presidente egipcio, obviamente, y no avala la lista de antisemitismo que escribe Sánchez a diario. Pero el monarca de España, si bien comienza recordando que jamás comenzó la guerra, algo que en Europa es difícil de encontrar en muchas de sus autoridades, golpea duro a las acciones de Israel para derrotar a quien lo agredió y para rescatar a los rehenes que siguen, los rehenes que estén apenas vivos, languideciendo en las mazmorras de las familias de palestinos de Gaza que los retienen y torturan a placer. La crisis y el sufrimiento del que habla Felipe VI es la crisis y el sufrimiento que ha causado Hamás, que no solo tiene rehenes judíos, sino a toda la población de Gaza secuestrada, robándole comida y medicamentos y negándose a instancias de su protector, Qatar, a hacer siquiera un alto al fuego. El discurso del rey necesita un culpable, y ya sabemos quiénes son culpables para más de un vasto sector de España, desde hace más de 500 años. Hace 48 horas, el canciller alemán Friedrich Merz habló en la reapertura de una sinagoga de Múnich sobre las atrocidades cometidas durante el Holocausto y citó a Hannah Arendt diciendo: "Esto simplemente no debería haberse permitido entre nosotros los humanos", y cuando dijo eso se le quebró la voz por varios instantes. Pero en otro lado, ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que la Comisión va a suspender todos los pagos bilaterales a Israel y tiene la intención de proponer la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel e imponer sanciones. Entonces, uno tiene que pensar en Huntington, que hace 30 años escribió que el choque de civilizaciones dominará la política a escala mundial. Hace 30 años, dijo. Y a medida que la gente se vaya definiendo por su etnia o su religión, Occidente se encontrará más y más enfrentado, con civilizaciones no occidentales que rechazarán frontalmente sus más típicos ideales: la democracia, los derechos humanos, la libertad, la soberanía de la ley. Pues los que se miran al espejo en Europa hoy, como lo hemos analizado de la mejor manera posible, son los menos que se le quiebra la voz, los menos. Por eso, los más de Europa, la de siempre, la de hoy, está descarrilando otra vez, está descarrilando hace tiempo.
Como siempre, brillante, Eduardo. Gracias por este tiempo que te tomás para escribir, para pensar, para comunicar y para ayudarnos a nosotros mismos a pensar. Te mandamos un abrazo. En este caso, no solo nos vamos a tener que adelantar un día al Shabbat, sino que nos vamos a adelantar algunos días más para desearte a vos, a los tuyos, a tu comunidad, a tu familia, un Shana Tová.
Bueno, muchas gracias, Dani. Sin duda, ojalá tengamos un poco de shalom mañana. Parece que todos los días no podemos tener shalom. No lo tuvimos hoy en Israel, otros dos asesinatos del terrorismo en pleno Israel. Pero sí, todos queremos que tengamos un Shana Tová para ti, para tu familia, para todos los tuyos. Pero va a ser un año nuevo donde el periodo de reflexión nos va a parecer que necesita ser más largo. Pero encarémoslo con fe y con esperanza. Eso es lo importante. Desde aquí, desde Montevideo, un abrazo muy grande a todos los oyentes de Jai y a ti en particular.
Muchas gracias, Eduardo. Allí estaba Eduardo Conde, la Bnei Brit, desde el Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.